pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presenta Voces del Artista, una charla con los grandes del arte. Comenzamos.
David Hernández Bretón, reconocido director de orquesta y compositor, originario de la Ciudad de México, inicia sus estudios musicales en la Escuela de Iniciación Artística número 4 y continúa su preparación en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Superior de Música y en la Escuela de Música Vida y Movimiento. En lo profesional, se desarrolla como contrabajista e ingresa a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, posteriormente a la Orquesta del Instituto Politécnico Nacional. Con el tiempo, estudió la carrera de dirección de orquesta en la Escuela Normal de Música de París, donde se tituló con honores. Desde entonces, ha dirigido grandes orquestas en Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y México. Actualmente, el maestro David Hernández dirige la Orquesta Filarmónica de Sonora.
¿Qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de Voces del Artista, y es un honor tener en esta edición al director David Hernández Bretón. Es director de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Muchas gracias, maestro David, por ofrecernos este espacio y brindarnos esta entrevista.
No, gracias a ustedes por buscarme, y bien, estoy a sus órdenes para poder conversar sobre la música y sobre este quehacer tan difícil.
Bien, maestro, platíquenos cómo inició usted en la música, su gusto por la música.
Bueno, casi cualquier músico no recuerda el momento en el que decidió dedicarse a esto, pero la idea llega a muy temprana edad. Yo tenía en la familia músicos populares, gente que se dedicaba a la música popular. Mi padre era un pianista bastante solvente, sin embargo no era un músico profesional. Él se dedicaba a la ganadería, a la cría de reses, también al comercio de pulque en la Ciudad de México. Pero él tenía una educación muy refinada, era un contador público de profesión, pero que dentro de su educación formal había recibido la educación musical, ¿no? Entonces, él, ahora sé que era bastante solvente porque tocaba música de Chopin. Yo nunca lo veía estudiar, y sin embargo, cuando se sentaba al piano lo hacía muy bien. Y yo también, por parte de mi madre, pues atribuyo también su gusto por las artes plásticas. Era una extraordinaria bordadora. Tengo por ahí cuadros que hizo bordando. Lo tengo ahí enmarcado. Entonces siempre tuve esa la sensibilidad hacia el arte, hacia la música en particular, porque también en la casa había músicos populares, o sea, parientes míos que se dedicaban a la música popular. Entonces, yo tomé desde un principio en mis manos un instrumento a la edad de unos 6 o 7 años, por ahí más o menos, ¿sí? Nunca apareció en mi vida la idea de ser músico profesional. A mí me gustaba mucho la música, y a los 12, 13, 14 años ya lo hacía yo a un nivel bastante solvente. Yo tocaba el piano, tocaba la guitarra, había estudiado violín, pero nunca había aparecido la idea de ser músico profesional. Era una especie de hobby al que le dedicaba yo mucho tiempo, sin darme cuenta que estaba yo poniendo bases muy importantes para mi formación profesional, ¿no? porque no aparecía la idea. Yo quería ser médico, me gustaba mucho la medicina. Yo quería ser médico, yo también me imaginaba volando aviones. Eran de mis fantasías preadolescentes, ¿no? Poder volar un avión, poder ingresar en el Colegio del Aire, que en aquel entonces estaba en Guadalajara, creo que está la fecha. Pero había muy pocas academias de vuelo en México. Entonces la idea más factible era irse a estudiar a Guadalajara la carrera de piloto, estar en un ejercicio de 8 años sirviendo a las Fuerzas Armadas y después retirarse para enrolarse en alguna aerolínea. Esa era más o menos la idea. O la medicina, porque me gustaba mucho la medicina. Yo admiraba mucho a mi pediatra, el doctor Barquín. Pero la música siempre estuvo presente, siempre hacíamos música. Me acuerdo que teníamos en la familia un trío con un tío mío y primos. En un trío yo requinteaba, tocaba las canciones de Los Panchos y Los Tres Haces. Poco después, por cuestiones naturales, te vas y agarras y tocas en un grupo de eventos, por ejemplo, ¿no? Y como tocaba yo ya la batería, tocaba yo la guitarra, tocaba yo el piano, tocaba el bajo eléctrico, pues era yo muy solicitado en los ambientes de los grupos de café y los grupos de discoteca y el ambiente de aquel entonces, ¿no? De los grupos de eventos. Fue hasta más o menos los 13, 14 años cuando yo pensé que la música popular no era lo mío, pero que sin embargo yo quería ascender en la formación musical. Entonces decidí matricularme en la Escuela Superior de Música como contrabajista. En un principio pensaba yo ser chelista, y también en un principio había pensado también abrazar la guitarra, porque había yo tenido mis maestros de guitarra en la Universidad de Puebla, mis maestros de piano, pero ingresé como contrabajista porque no había lugar para chelista. Entonces había lugar de contrabajista porque nadie quería tomar el contrabajo ni el fagot, ¿sí? En aquel entonces. Entonces ingresé y comencé a tomar piano complementario con la maestra Batia Goldberg. Y tomé ya la clase de contrabajo. Estuve en la escuela de iniciación número 4 también, con Marco Antonio Quiñones. Estuve con Batia Goldberg. Después estuve en la Escuela Superior de Música. Poco después me fui a la escuela Olin Yolistli, la escuela Vida y Movimiento, donde comencé a tomar clases con Nicola Popov, que fue una etapa muy importante en mi vida, porque el maestro Nicola me dio bases muy sólidas y me dio bases técnicas muy sólidas, pero también me dio con una comprensión estética del arte musical que para aquel entonces fue muy valioso para mí. Porque yo comencé a observar la música desde precisiones estéticas muy especiales. Fue una generación muy importante de músicos, donde había músicos muy importantes como Ildefonso Cedillo, para mí uno de los mejores chelistas mexicanos de todos los tiempos. Estaba Pastor Solís, un importante violinista. Estaba Carlos Torres, primer corno en la Sinfónica Nacional. Silvestre Hernández, primer corno en la ópera y en la FUNAM. Y bueno, tantos nombres que ahorita se me olvidan. Fue una generación muy importante de músicos, ¿sí? Que la Escuela Olin Yolistli dio al país. Ese ambiente, ese medio ambiente, cambió por completo mi percepción de la realidad de la música. Y definitivamente fue un parteaguas en mi vida. Al poco tiempo yo ingresé a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Estuvo también como extra en la orquesta de la ópera del Teatro de Bellas Artes. Y después estuve en la orquesta del Politécnico. Y después una etapa muy importante de mi vida, que fue con la Filarmónica de la Ciudad de México, cuando era Enrique Batis director de la Filarmónica. Fueron 14 años donde vi pasar a Enrique Batis, a Luis Herrera de la Fuente, a Fernando Lozano, a Jorge Mester. Y después tocó a la puerta mi vocación como compositor. Comencé a tomar clases de composición. Tomé algunas clases con Margarita Vega. Y comencé a investigar de una manera autodidacta el campo de la composición. Y eso me llevó a la dirección de orquesta, ¿sí? Después me fui a Alemania. Estuve también en la Universidad de Houston. Tomé unos cursos. Tomé unos cursos en Bulgaria de perfeccionamiento del contrabajo. Y después, por invitación de Ofelia y Klaus Stoll, estuve como huésped en la Academia Karajan. Ahí fue donde recibí un shock muy importante y donde decidí qué quería hacer con mi vida. Yo tenía 32 años en ese entonces. Ya estaba yo en un momento que era todo o nada. Y fue cuando decidí dedicarme a la dirección de orquesta. Y me fui a estudiar a París. Sí, la dirección de orquesta con Dominique Ritz a la École Normale de París. Donde me matriculé y me titulé 2 años después, en el año 2000, con Dominique Ritz, que fue mi mentor de la dirección de orquesta. Me titulé con honores, saqué el diploma con honores. Recibí una invitación para trabajar con él en la ópera de Massy. De ahí comencé a trabajar con diferentes grupos orquestales en Francia, en Portugal, en Alemania. Regresé al país, tomé la cátedra de dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional durante 2 años, que fueron muy fructíferos dentro del conservatorio, porque hicimos ópera, hicimos conciertos sinfónicos, tuvimos una actividad muy muy interesante. Estuve como director de la orquesta de Marina, y bueno, pues ya de ahí para adelante, pues ya dirigí la Sinfónica Nacional, dirigí pues ya diversos, prácticamente casi todas las orquestas en México, me faltan todavía algunas, ¿sí? Y he dirigido en Argentina, he dirigido en Asia, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, he dirigido mucha ópera en Europa, ¿sí? En Bulgaria, en Rumania, en Italia. Y bueno, ahorita en abril del año pasado recibí el nombramiento como director titular de la Filarmónica de Sonora.
Maestro, una persona muy preparada, su historia es muy, muy, muy bonita de cómo inició. Usted, como la máxima figura en una orquesta, ¿qué tanto es la responsabilidad?
En México la figura de la dirección de orquesta es muy especial, porque a diferencia de otros países, por ejemplo, tú recibes una orquesta en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, tú tienes un staff donde todo mundo va a hacer todo. Hay un consejo consultivo, hay un patronato. Tú nomás llegas y diriges. Te dedicas 100% a la dirección. En México no. En México el director de orquesta tiene que ser un gestor. Tiene que tener relaciones políticas, tiene que tener un bending, como dicen los boxeadores, muy especial para poder echar adelante el trabajo de una orquesta. Ser director de orquesta en México es complicado. Yo creo que la única orquesta en México, las únicas orquestas que tienen un parámetro estructural cómodo son la Sinfónica Nacional y la FUNAM. Porque todas las demás orquestas, la figura del director tiene que ser una figura con una capacidad de gestión y con una capacidad de pivote político muy especial. Por ese motivo, casi cualquier orquesta que esté fuera de la Ciudad de México resulta complicada, porque muchas veces, no es mi caso, pero hay casos donde el director de orquesta tiene que pelearse con la autoridad para recibir recursos o para hacer cosas, y luego abajo tiene que solventar los problemas que se dan a diario dentro de una orquesta. Entonces, como dije, no es mi caso. En mi caso yo tengo un jefe que es muy solvente en ese sentido, me escucha muy bien, estoy muy cómodo porque, por ejemplo, él se encarga de la gestión, ¿sí? De la gestión económica, ¿sí? Yo, por ejemplo, no toco un centavo, yo nomás contrato al solista, contrato al director huésped y el instituto se encarga de la cuestión financiera. Yo me tengo que encargar de lo que es programación, del día a día de la orquesta, de programar el día a día, de tener una bitácora, de tener un planning para todo el año o por lo menos para 6 meses, para que la orquesta sepa qué hacer día con día. Y esa es una labor un poquito complicada, porque hay que seleccionar el material que sea benéfico para la orquesta, ¿sí? Porque no nomás lo que a uno se le ocurra dirigir, sino lo que resulte correcto y lo que sea necesario, y lo que tengas en la dotación de músicos dentro de la orquesta. Si no tienes arpa, pues no puedes programar cosas de arpa. Si no tienes 8 cornos y nada más tienes 4, pues no puedes programar una obra de 8 cornos. Una gran sinfonía de Mahler, pues te tienes que aguantar, o la consagración de la primavera. Entonces tú tienes que ver lo que va a hacer la orquesta en medida de lo que pueda hacer la orquesta y en medida del dinero que tengas. Finalmente eso lo tienes que programar y lo tienes que ver. El día a día de una orquesta es difícil, Y aparte, tienes que tener una solvencia artística especial para poder, sentado en el podio, seas irrefutable. O sea, que lo que vayas a dirigir lo traigas muy bien puesto y tengas algo interesante que decirle a la orquesta. Que sepas perfectamente qué es lo que quieres y que los resultados musicales siempre sean los correctos. Porque si no, la orquesta te lo va a cuestionar, te va a comenzar a cuestionar. Y un mal director con una orquesta profesional es mala combinación. Porque lo más seguro es que después de un tiempo tu salida sea inminente, que se ocasionen problemas, ¿sí? Entonces tienes que tener solvencia musical y artística y tienes que tener solvencia administrativa. Por eso es que es tan difícil encontrar un director de orquesta. Gente que mueve la batuta, hay muchos, muchísimos. Pero que esté preparado para tener el manejo de una orquesta son muy pocos. En este país son muy pocos. Y en México se ha banalizado la figura del director de orquesta, desafortunadamente. Hay en México hay, por ejemplo, una escuela que mantenía el tenía el nombre de un cardenal. Entonces, esa escuela dio títulos de director a directores que no tocaban nada, que no tocaban un solo instrumento, nada. Y ahí andan. Un director que no toca nada, pues eso obviamente es un director que va a tener serios problemas. Y no es uno, son por ahí dos o tres.
Sí, maestro, usted ahorita hablaba de que no cualquiera puede dirigir, agarrar la batuta y comenzar.
Sí, sí puede. A dirigir. Eso sí cualquiera.
Bueno, sí, pero no con la esencia. Como dice usted, llegar y mover la manita, ¿no? Cualquiera.
Se ve precioso además, ¿eh?
Sí, ¿no? Y es el director, así, cosa muy interesante, muy bonita, ¿no? Sí. Dirigir a un montón de músicos. Pero aquí la cuestión, lo que me decía usted, el trabajo se ve en los ensayos.
Así es.
¿Usted cómo logra que los músicos interpreten lo que usted tiene en la cabeza?
De entrada tú tienes que tener muy clara la idea de la obra. Tú no puedes llegar a un podium sin conocer la obra. Y luego tener los lineamientos técnicos para poder llevar adelante tu idea. Tú cuando te sientas, si tienes una obra, tienes el score, ¿sí? Ya por la experiencia entiendes lo que son los problemas estéticos, ¿sí? Dependiendo del compositor y del periodo que estés manejando. Entonces tú cuando llegas a la orquesta, tú tienes que tener un mínimo indispensable de concepto de la obra. Es muy importante que tú tengas conceptualizada la obra. Obviamente, tu bagaje como músico profesional, para mí músico es el que hace música con un instrumento. O sea, no puedes hacer música si no tocas un instrumento. Es impensable. Entonces muchos que dirigen creen que se puede hacer y no es así. Como, por ejemplo, tú tienes que saber la articulación, por ejemplo, para tocar Mozart. Tú tienes que tener los elementos técnicos para saber si la obra fue concebida desde el piano, si tiene un lenguaje pianístico, que por ende, cuando tú ensayes, tienes que buscar ese movimiento de bloques que tienen los pianistas, que tiene el pianista, que tiene el piano. Por ejemplo, las sinfonías de Beethoven, por ejemplo, son concebidas mucho desde el piano. Entonces tienen un lenguaje que es paralelo al de las sonatas de piano. Entonces tienes que por lo menos estudiar 4 o 5 sonatas de Beethoven, ¿sí?, en el piano, para entender mucho del lenguaje. Entonces, te decía yo, tú ya tienes dentro del score toda esa serie de conocimientos y toda esa cuestión estética, que esa la traes tú y que la imprimes a la orquesta, no se la platicas, pero que la imprimes a través del bagaje que tengas. Tú llegas con la orquesta y le dices, por favor, quiero este golpe de arco, ¿sí? Quiero que lo toquen a la mitad o quiero que lo toquen a la punta. O quiero este efecto, quiero en esta nota este efecto. Y a los alientos, por ejemplo, les puedes decir, por favor, quiero un poquito más largo, o respiren, o quiero más corta la nota. De un director a otro va a haber diferencias, pero siempre va a haber una, o sea, si conoces el estilo, el músico va a recibir eso. Se va a dar cuenta que sí conoces el estilo y que sí tienes idea de lo que quieres. De repente, por ejemplo, alargas una frase a propósito, te robas un poquito el tiempo para resaltar un enlace de acordes. Eso, por ejemplo, la orquesta lo percibe. El músico profesional lo sabe perfectamente. Sabe qué es lo que quieres. Ah, se oye bien, ¿sí? Y el músico lo entiende. O de repente el músico te dice, no es un poquito más rápido. No, es más lento por esto. O lo voy a hacer un poquito más rápido. Abusados, aquí quiero esto. O aquí voy a detener un poco porque quiero resaltar este bordado que hay en las cuerdas. Entonces, eso el músico lo sabe. Y ese músico lo entiende, ¿sí? Cuando no tienes ideas musicales, el músico también lo entiende perfectamente. Y sabe que él es el que manda en ese momento. Y te va a hacer la vida imposible en el ensayo. Cuando no tienes concepto, es... Hay lo que llaman el atrilista, el director da capo. Que corre la música de arriba abajo y después da capo. A empezar otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y los músicos se tienen que fumar eso. Y a veces cuando tienen un titular así, se lo tienen que fumar años. A veces se lo fuman nada más una semana, ¿sí? Pero a veces, para un músico profesional, un director incompetente es un martirio. Es una aberración que muchas veces se tienen que comer años, años, años. Hay directores que no aprenden a dirigir nunca. Que desde que empiezan su carrera hasta el último día, con los mismos gestos, ¿sí? Y sin la más mínima preparación y profundidad. Hay un libro, hay un hombre muy poco comprendido en el ambiente musical mexicano, al que la orquesta de la UNAM le debe muchas cosas, Jorge Velasco. Él era un director de orquesta que sabía con mucha claridad lo que quería. Sabía cómo debía sonar muy bien la orquesta. Y el patronato de la UNAM se lo debe a Jorge Velasco. Él tiene un libro muy interesante que se llama Con la música por dentro, que es una serie de artículos escritos en el diario Excelsior entre el año 1972 a 1990, por ahí, ¿sí? Es una compilación de artículos. Y en esa compilación de artículos hay un muy interesante capítulo que está dedicado a los directores de orquesta. Los directores de orquesta, dice Jorge Velasco, deben de tener una cultura general amplia. Deben tener un conocimiento humanístico de amplio nivel. Tienen que hablar varios idiomas. Tienen que tener un bagaje intelectual, ¿sí?, más allá del común de mucha gente. Habla acerca de lo que es el perfil de un director de orquesta en uno de los artículos. Es muy interesante esa lectura. Está editado por la UNAM. Se llama Con la música por dentro. Y Jorge Velasco es totalmente claro en lo que un director de orquesta debe de saber. Tiene que saber conceptos estéticos, tiene que saber de estética, tiene que saber de cultura, tiene que saber de la música como un fenómeno cultural, tiene que saber lo que es la música a partir del modernismo que empieza en 1789 con el triunfo de la Revolución Francesa. Y debe de entender un director de orquesta la música, ¿sí?, como un fenómeno estético, como un fenómeno artístico, como un arte global, pero enclavado dentro de lo que es la cultura. ¿Y qué es la cultura? O sea, el director de orquesta tiene que saber todo eso para saber cuál es su papel en este planeta, en este mundo, y la responsabilidad que implica un grupo como es una orquesta sinfónica. Hablaba Jorge Velasco también de lo que es el director de orquesta ante el grupo. No quiere decir que el director de orquesta no se equivoque. Es humano y se equivoca. Pero el director de orquesta no tiene derecho a hacer tonterías. Sí se puede equivocar, porque es humano, pero no puede hacer tonterías. Un director de orquesta no puede, por ejemplo, entablarse en una discusión personal con un músico. Nunca. Imposible. ¿Por qué? Porque no es su papel. Su papel es hacer música. Y la disciplina se conserva, ¿sí?, en medida de que tú hagas música de una manera correcta. Una orquesta indisciplinada no es culpa de la orquesta, es culpa del director. Tú tienes 3 horas y media o 3 horas, lo que dure el ensayo, para atrapar la atención del músico. Más te vale que tengas algo interesante que decir, dirigiendo la obra que vayas a dirigir o dirigiendo el programa que vayas a dirigir. Es muy alta la responsabilidad del director desde el momento en que tiene que asumir su perfil. Si no tienes una cultura general amplia, si no estudias Tú tienes que prepararte estéticamente para saber qué es lo que vas a decir. Y tú tienes que mostrar una diferencia y un avance entre el primer año que diriges y el vigésimo año que diriges. O sea, tiene que haber una diferencia, tiene que haber un crecimiento, ¿sí? Tiene que haber un entendimiento. Cada vez que hagas la quinta de Beethoven la tienes que hacer mejor. O tienes que descubrirle algo a la novena de Beethoven. Cada vez que la hagas tienes que descubrir algo nuevo. Para que sepas cómo se hace. Ahorita la estoy estudiando, por ejemplo, para el Festival Ortiz Tirado. Vamos a hacer la novena de Beethoven para abrir el festival. Es una obra que le sigo descubriendo cosas. Y sigo investigando. Últimamente he estado viendo los conceptos beethovenianos de Daniel Barenboim. Estoy redescubriendo nuevas biografías. Cada obra que llega a tus manos, de nueva cuenta, tiene que ser un reto. Y tienes que tener algo interesante que decir. Y obviamente conceptos que tenías antes, dices, este concepto ya no me gusta tanto, ¿no? Igual que como vas tocando con el tiempo. Pero yo sigo tocando el contrabajo. Ahorita estoy... Hace más de 25 años que no toco el concierto de Dietersdorf. Lo estoy estudiando ahorita. Y tengo por ahí un video de cómo tocaba hace 25 años. Y digo, ¿cómo es posible que lo tocara yo tan rápido? ¿Cómo lo pude haber tocado tan rápido? Es una locura. Me veo hace 25 años y me veo dentro de una locura, ¿no? Sin mucha frase, con muchos dedos, pero con poca frase. Con muchos dedos, pero pocas ideas musicales. Eso es también en la dirección de orquesta también aplica eso. Hay directores que pasan 30 años y nomás no aparecen las ideas musicales, ¿eh? Y hay directores que en 3, 4 años crecen enormemente. Yo de repente en YouTube sigo a colegas que hacen las cosas muy, muy bien. Tengo un colega vienés por ahí que veo que está dirigiendo fantástico.
Sí, maestro. ¿Qué tan importantes son los gestos para comunicarse visual con el músico?
Bueno, el gesto va en relación del texto musical. La gesticulación finalmente la recibe el músico en base a una emoción, pero no hay emoción si no hay primero problemas resueltos. Tú puedes tener un gesto... También muchos directores creen que el gesto lo es todo y no. O sea, lo primerito, afinado y en tiempo. Porque puede estar desafinadísimo y puedes hacer un gesto cuasi orgásmico y suena feíto, rayas en lo ridículo. El gesto tiene que ser en proporción a una idea musical, a una idea musical coherente. Yo no concibo, por ejemplo, el gesto lacrimoso, por ejemplo, llorar mientras estás dirigiendo, como hacen algunos colegas, ¿no? Esa cosa que lloran y casi se están así en el éxtasis, ¿no? En un éxtasis que dices, bueno, estás oyendo la música hacia adelante o hacia atrás. Eso quiere decir que estás llorando por lo que estás oyendo. Y el director de orquesta no está para oír lo que hace. El director de orquesta va adelante. Sí, o sea, en la cabeza vas adelante, vas con lo que sigue. O sea, no hay lugar para las lágrimas. O sea, sí hay lugar para la emoción. Pero esa conexión la estableces en el momento con los músicos. Pero si lloras, entonces es falso. Como ahorita muchos de los directores que están en el marketing, no digo nombres, pero están así, que son famosos por el gesto, ¿sí? Esos gestos que hacen, así, eso no es la música, eso no te da profundidad musical. El gesto es, sí es emoción, y de repente sí comunicas, y sí tensas la cara y todo esto, pero está dentro de un discurso que es estético, no es un discurso personal. Tú no eres el compositor, no es cierto, tú eres el defensor del compositor. Y de repente hay una emoción en Tchaikovsky, por supuesto que te vas a emocionar, ¿sí? En el segundo movimiento de la quinta, por supuesto, ¿quién no se va a emocionar? Sería de madera o de metal si no se emociona. Pero la emoción está dentro de un control y está al servicio del compositor. El marketing ahora nos dice que hay que bailar, ¿sí? Y hay que poner caritas y bailecitos. No es cierto, eso no es la música, señor. Eso es falta de seriedad, ¿sí? Eso es superfluo, banal. Es como la canción de la chica plástica. Eso es plástico. Eso no es la esencia, esa no es la esencia del arte. Si nosotros, por ejemplo, vamos hacia atrás, afortunadamente tenemos la grabación, es una bendición la grabación. Si nosotros vamos a las grabaciones de George Zell, de las 9 sinfonías de Beethoven, nos damos cuenta de la mano de un director, de un gran director de orquesta, de un gran pianista, como era George Zell. Oye uno y dice uno, ah, este director es profundo. De repente oye las variaciones Enigma con Daniel Barenboim y dices, ah, qué director, qué directorazo. De repente ves a Carlos Kleiber, por ejemplo, ¿no? Haciendo el preludio y muerte de amor de Tristán e Isolda. Y te quieres ir al cielo con todo y tenis, ¿sí? Y dices, ¡qué director! ¡Qué director! O Eduardo Mata haciendo el Don Juan de Strauss. Dices, ¡tremendo director de orquesta! Entonces, a mí sí véndeme esa historia. Sin ver el gesto, ¿eh? Yo tengo una grabación de Don Juan con la orquesta Simón Bolívar, con Eduardo Mata. Y hay una gran emoción en su gesto. Pero jamás es una emoción ridícula. Ahora estamos acostumbrados a que lo bueno es lo ridículo. Ahora vemos pianistas que hacen caras así. Que hacen unas caras que nos... Y dice uno, mira cómo siente la música. Ve a Rubinstein, Arthur Rubinstein, a ver si algún día hizo esa cara. Ve a Horowitz, a ver si algún día hizo una cara de esas. Igual con los directores y directoras de orquesta. Bailando, ¿no? Haciendo así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué estamos convirtiendo la música? En la frivolidad. Estamos llevando el arte a la frivolidad. Al marketing por sí mismo. ¿Acaso Angela Georgiou, que es una mujer bellísima, tiene que hacer caras para comunicarnos? Esa mujer abre la boca y canta a Dios. Y no la he visto jamás gesticular más allá de lo que su canción dice. Jamás. Como a otros. Yo creo que estamos en una época donde el marketing, ¿sí?, está matando a la música. Estamos viviendo una extraña apocalipsis, ¿sí?, donde un niño rico de repente se sube y graba un disco por el hecho de ser rico, aunque no tenga talento. No tengo nada contra el rico, ¿eh? Siempre y cuando tenga talento. Y siempre y cuando tenga algo que decirme. El arte no es eso. El arte no es el gesto. El gesto, digamos, en el director de orquesta, tiene que estar perfectamente controlado, ¿sí? Tiene que pedirle al músico, sí, porque el músico necesita también, el músico de orquesta también necesita un director que dé imagen también. Pero ojo, con muchito respeto, ¿sí? Porque entonces estamos frivolizando el arte musical y no, esa no es nuestra misión. A lo mejor me voy a echar muchos enemigos con esto, pero creo que por ahí va la cosa.
No, y es que tienes razón, maestro. Ahorita ya hay mucho circo, ¿no? Por así decirlo, en muchos de los compañeros músicos. Que sí, efectivamente, como dices, el marketing. Que se vende esto, ¿no? Y lo tienes que hacer así, y hay una tercera persona, una cuarta, una quinta, que les dice, y si no haces esto, no vas a vender y no vas a hacer esto como lo queremos.
Tienes que estar guapo. O sea, si eres feo, entonces no eres artista. No puede haber talento en alguien que es feo. Según la estética de quién. ¿Eres feo según quién? ¿Según un jodido productor? ¿O según un productor de televisión? O sea, ese dice si yo soy bueno o malo. Por mi cara. Ah, caray, creo que estamos partiendo de una premisa falsa. Cuidado, o sea, estamos viviendo momentos que nadie alza la voz al respecto. ¿Tengo que estar guapito o guapita? Ojo, estamos en un desequilibrio muy, muy, muy grave. Porque entonces si eres moreno y tienes rasgos indígenas, no eres talentoso, me lleva el tren. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué sociedad estamos viviendo? Y más sobre todo, ¿quiénes están promoviendo el arte musical? ¿Misóginos? ¿Racistas? ¿Clasistas? Algo anda mal. Entonces, si estoy feíto, no tengo derecho a grabar un disco. O no tengo talento. Creo que está fea la historia, ¿eh?
Sí, claro.
¿Ha tenido conciertos últimamente con la orquesta?
Sí, cada semana tenemos concierto. Acabamos de cerrar con un programa de cine, de suites de cine, de música de cine. con que asistió a la señora gobernadora Claudia Pavlovich, y tuvimos, se nos quedaron 1,000 gentes afuera. Y yo les voy a decir, a presumirles, que la orquesta fue el lunes 19 el concierto. El martes 20 había 18,000 visitas en la web, en YouTube, más los videos que se grabaron de manera independiente. Estuvimos a punto de viralizar el día 18 porque estuvo muy divertido, fue un concierto muy divertido. Y la semana anterior habíamos terminado con la octava de Beethoven y habíamos hecho la otra semana Pulcinella y hemos tenido una actividad tremenda. Tenemos muy buena oferta estética con la Orquesta Filarmónica de Sonora. Y ahí vamos. Estamos ahorita haciendo ajustes con la orquesta porque la orquesta tiene que sonar bien, tiene que sonar mejor.
Maestro, ¿alguna red social que nos quiera compartir para seguirlo? ¿Algún canal de YouTube?
Sí, cómo no. Bueno, está en mis, en YouTube estoy como David Hernández Bretón. Y está también en la página del Instituto Sonorense de Cultura, Orquesta Filarmónica de Sonora. Está en Periscope. Ahí están los conciertos de la orquesta, en Periscope se llama. Y algunos en YouTube. Pero los mejores están en Periscope porque es el link del Instituto Sonorense de Cultura. Ahí en la página del instituto. Y también en nuestra página de Facebook, que es Orquesta Filarmónica de Sonora.
Le comento ya, maestro, ya para concluir con esta entrevista, ¿qué le tiene que decir al público que no está tan acostumbrado a asistir? ¿Cómo le haría a usted la invitación a que escuchen las orquestas en México?
Yo siempre que me hacen esa pregunta me acuerdo de una película de Aníbal Lecter. Esa película, la segunda, el final, cuando le dice al niño, hay que probar de todo en la vida, ¿eh? Y yo lo que le digo al público es que se tienen que atrever, hay que atreverse. La música de concierto no es aburrida, no es cierto. Esa es otra traba que han puesto los medios, ¿sí? De que si es clásico, es aburrido. No es cierto, la música es una aventura que es lo más profundo del alma humana. Y todo lo hecho por los seres humanos no tiene por qué ser aburrido. Dicen que hemos llegado a la barbarie de pensar que leer es aburrido. No es cierto, ¿sí? ¿Qué acaso, por ejemplo, cuando vemos una película interesante, por ejemplo, si vemos Misión Imposible, dicen que el cine es un texto literario traducido en imágenes? ¿Sí? Entonces, todo el que ve una película en 2 horas está soplando un libro, ¿sí? Sin darse cuenta. Entonces, ¿acaso es aburrido leer? Leer con imágenes no es aburrido, pues leer con letras es menos aburrido. Y oír la música es todavía menos aburrido, es muy divertido. Entonces yo les digo a todos, atrévanse, ¿sí? Hay que experimentar en la vida.
¿Una cosa más que quiera agregar, maestro?
No, pues nada más. Muchas gracias por estar aquí y síganme.
Ok, pues muchas gracias, maestro. Gracias. Salud.
Pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presentó Voces del Artista. Una producción de José Luis Lomán.